Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No es una maternidad o paternidad subrogada, tampoco es un banco de esperma. La copaternidad, o también llamada coparentalidad, como recientemente la define el Comité de Bioética, es una cosa diferente. Aquí en España la idea nació en una página de Facebook en 2018, aunque no fue hasta 2021 cuando se crea la primera empresa o agencia que conecta a personas que quieren ser padres, algo así como un Tinder, podemos decir, de la paternidad, pero sin que haya una relación afectiva de ningún tipo. El pasado mes de octubre nacía en Barcelona el primer bebé de un contrato de coparentalidad en nuestro país, al menos que se tenga constancia como tal. Desde entonces ha habido más nacimientos mediante esta fórmula, por eso el Comité de Bioética ha lanzado una serie de advertencias porque a menudo en estos casos se antepone el deseo de esas personas de querer ser padres por encima de los derechos de los menores. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Si te parece, enseguida vamos a entrar de lleno en las cuestiones jurídicas y éticas de este asunto, ¿no? Pero lo primero, ¿qué es esto? ¿Y cómo funciona la, a ver si lo digo bien, que la palabra se las trae, coparentalidad?
Coparentalidad. Lo primero que hay que decir es que hay una agencia de por medio, ¿vale? Una agencia de, no de colocación ni matrimonial, algo parecido, que cobra honorarios. ¿Qué hacen las personas que quieren tener un hijo? Pues se ponen en contacto con esta agencia y les registran. Se miran que viven, que vivan, importante, en la misma ciudad o que estén dispuestas a mudarse. Que tengan intereses parecidos, forma de vivir la vida similar, y empiezan a pedir papeles de vida laboral, que se mira que en ambos casos sean solventes, temas médicos, nada de enfermedades, y entonces la agencia les concierta una cita, pero no para que surja el amor, sino para que se conozcan. Y para hablar de temas relacionados con la crianza de ese niño en el futuro, de expectativas, de temas personales. A partir de ahí, durante unos meses, mantienen varias citas, varios encuentros. Si les gusta, continúan. Si no les gusta lo que están escuchando, porque tengan formas de vida totalmente diferentes, dicen no, cambio. En el caso de la primera bebé que nació bajo el amparo de este tipo de contrato, tuvieron hasta 3 contactos diferentes cada uno
hasta
de los
que dieron
progenitores
con la persona que pensaban que era la adecuada.
A partir de ahí, decimos, mantienen esas citas, comparten tiempo con las familias como si fueran una pareja, pero recordamos, sin serlo. Y ya después de todo ese proceso, si están de acuerdo en seguir adelante, pues ya se someten a un tratamiento de fertilidad y se firma un contrato. Esto es quizá lo más polémico, porque es un contrato en el que todo está regulado. Toda esa crianza.
Hay una custodia compartida, me imagino.
Es parecido como una custodia compartida, pero se regula más allá. Es decir, ya no se regula solo que tú tendrás al niño, por ejemplo, martes y jueves y yo lunes y miércoles, que las vacaciones son para ti agosto y para mí julio, sino que estamos hablando de que, por ejemplo, se puede contemplar el que vamos a llevar a un niño a un colegio de pedagogías alternativas, que la lactancia va a ser de fórmula artificial y que tú estás dispuesto a levantarte a las 4 de la mañana si yo te llamo porque ese niño está llorando. ¿Vale? Estamos hablando de todas esas cosas.
Todos
que te puedes encargar
lo
hasta de los deberes
contratos.
De matemáticas y yo de inglés. Una crianza pactada de antemano mediante un contrato mercantil.
Bueno, esto, insistimos, se está dando ya en España desde el año 2018. En el 21 ya se crean agencias especializadas pues en este tipo de contratos. Pero también se están dando muchísimo en otros países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido o Canadá. Y quienes recurren a ello, dicen desde las agencias, son mujeres que tienen entre 37 y 41 años y hombres entre 38 y 45.
Sí, y son más los hombres que las mujeres. En ambos casos quieren ser padres, en el caso de las mujeres son en su mayoría sin pareja, que han roto relaciones anteriores de muchos años, que se han planteado la maternidad en solitario pero tarde, pero que no terminan de ver esa maternidad en solitario o no estar de acuerdo. Y en el caso de los hombres dicen que es un porcentaje mayor, son heterosexuales en su mayoría, aunque también los hay homosexuales, y con pareja en algunos casos, pero esa pareja no quiere tener hijos, con el consiguiente problema que esto también puede acarrear en su propia pareja, si esa con la que comparten no quiere tener hijos y ellos deciden tenerlo con otra persona con la que no tienen ningún tipo de relación.
Claro, es que plantea muchas dudas esto, ¿no? De todo tipo, además. ¿Qué pasa si uno de los padres pues no cumple con los...
por ejemplo.
Con lo estipulado, ¿no?
En esa crianza, no en sus obligaciones de pagar un colegio de tal, sino en esa
crianza. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, como decimos, aquí entramos en las cuestiones éticas también, porque recientemente el Comité de Bioética, que está adscrito al Ministerio de Sanidad, ha elaborado un documento en el que alerta de posibles riesgos de lo que define como coparentalidad contractual previa a la concepción.
Así es. Este comité, hay que decirlo, no se opone, ¿vale?, al régimen, pero sí que hace una serie de reflexiones que acompaña de 9 recomendaciones. Llama mucho la atención el punto 4. Aquí subraya que la lógica del mercado no debe convertir al hijo en un bien de consumo. Y es que lo que de que haya una agencia esto de por medio, pues que acaba cobrando, mercantiliza el proceso de tener un hijo por esta vía. Dice el comité que la lógica de ganar dinero que tiene cualquier agencia intermediaria puede hacer que al final todo acabe siendo objeto de intercambio por un precio, y eso puede desdibujar la responsabilidad parental, convirtiendo al hijo en un bien de consumo. Recuerda al comité que el interés mayor del niño y de la niña debe ser el criterio principal, y en términos jurídicos exigen una protección legal y social adecuada, como por otra parte hace la Ley Orgánica 1/96 del año 1996 de protección jurídica del menor.
Bueno, pues en esto consiste la copaternidad o coparentalidad, un asunto que vamos a abordar a continuación con Ignacio García Juliá, presidente del Foro de la Familia. Ignacio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué os parece a vosotros esto de la copaternidad contractual, con un contrato de por medio antes de que nazca el niño?
Pues, hombre, sinceramente no nos parece bien, porque como habéis apuntado en la introducción, realmente es consecuencia de la inversión de valores que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad. Es decir, parece que el derecho de los padres a tener un hijo prevalece sobre el derecho de un hijo a tener un padre y una madre. Es decir, actuar de capricho. Yo quiero tener un hijo, pues lo tengo como sea, ya sea vientre de alquiler, coparentalidad u otras formas, ¿no? Entonces, no se piensa en el interés del menor, se piensa en el interés de la pareja o de uno de los miembros de la pareja. Por tanto, no nos puede parecer bien, porque realmente esa inversión de valores lo que conlleva es poner encima de la mesa, de forma contractual, los egoísmos personales, ¿no? ¿Y qué pasa si me levanto a las 4? ¿Y si está malo? ¿Y quién lo lleva al médico? Etcétera, etcétera. Algo que en las relaciones estables, matrimoniales, pues es algo compartido, es algo que es de los dos, ¿no? No hace falta regularlo por contrato.
Ya hay agencias y aplicaciones en España especialmente destinadas a que personas se conozcan para que ejerzan esta coparentalidad. Y dicen que se está realizando en otros países. ¿Tenéis vosotros constancia de que esta fórmula funcione, como dicen desde las agencias?
Pues no, la verdad, lo hemos buscado cuando ha dicho que Irlanda, que Dinamarca, que Reino Unido tenían fórmulas parecidas. No hay manera, no hemos encontrado nosotros la manera de encontrar esas fórmulas parecidas. Lo único parecido que hemos encontrado fue en Portugal, pero es realmente ante un caso muy particular de una concepción post-mortem, es decir, un tema bastante escabroso, ¿no? Entonces, nosotros, claro, no podemos afirmar ni negarlo porque no lo hemos encontrado, pero de todas maneras, si fuera algo natural y establecido, tendría que ser mucho más fácil de encontrar. Y sin embargo, ese no es el caso. Por tanto, que se nos permita dudar de que esto esté extendido y que esté plenamente legalizado y no sé, interiorizado por la sociedad.
¿Creéis en el Foro de la Familia que esta nueva forma de ejercer la paternidad puede ser positiva para el crecimiento de un niño?
No, es evidente que no. Es evidente que la educación de un niño se basa en el amor de los padres, el amor entre ellos, no ya el amor al niño, ¿no? Entonces, ese amor no existe. Aquí, por definición, lo que hay intereses, nada más. Pues como no he tenido un hijo, yo qué sé, con una pareja estable, pues ahora lo voy a tener de otra manera, con alguien que pasa por aquí y que se va a hacer cargo de mis planteamientos egoístas, ¿no? De manutención, educación, etcétera. Y el amor paterno filial va mucho más allá que eso. Y la responsabilidad de un padre con sus hijos es absolutamente superior a la relación contractual de regulación de egoísmos.
Pues es la opinión de Ignacio García Juliá, que es el presidente del Foro de la Familia. Ignacio, gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.